y estas son las noticias. Protección para venezolanos en Estados Unidos a debate en Congreso estadounidense. Grupo de Lima renueva respaldo a Juan Guaidó, cobertura especial de La Voz de América desde Buenos Aires. Venezuela conmemora 6 meses de juramentación de Guaidó en medio de crisis. Y Estados Unidos cambia método de deportación de inmigrantes indocumentados.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una iniciativa bipartidista para proteger a los venezolanos en Estados Unidos de la deportación es analizada por legisladores estadounidenses este martes. Se trata de un proyecto de ley que cuenta con amplio respaldo en el Congreso. Jorge Agobián está siguiendo el tratamiento de este proyecto en la Cámara de Representantes. Jorge, ¿en qué consiste esta iniciativa y cuál es el sentir en Washington?
¿Qué tal, Belén? Los representantes discuten en la Cámara de Representantes este proyecto de ley que otorgaría TPS o Estado de Protección Temporal a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. Como lo decías, es un proyecto que contiene apoyo bipartidista, es decir, tanto de demócratas como de republicanos. Sin embargo, los demócratas necesitan al menos 55 votos de republicanos para aprobar este proyecto en la Cámara de Representantes. Sin embargo, no es el último paso, deberá ser aprobado en el seno del Senado antes de llegar a la silla del presidente Donald Trump y ser promulgado por el mandatario. Sin embargo, en una entrevista que sostuvimos con el encargado o el representante de los asuntos de Venezuela para Venezuela, Elliot Abrams, en el Departamento de Estado, aseguraba que esta medida podría no ser aprobada para los venezolanos ni durante esta administración ni durante la próxima, asegurando que se debe a los desafíos legales en las cortes estadounidenses. Sobre ese tema, pero muchos otros más referentes a la crisis en Venezuela, conversamos con Elliot Abrams y presentamos un resumen de esta conversación.
Estados Unidos se mantiene en la etapa de presión diplomática, política y económica frente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Pero según Elliot Abrams, enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, la estrategia contempla más.
Un presidente siempre tiene muchas opciones militares. Siempre.
En entrevista con La Voz de América, Abrams aseguró que la presión estadounidense continuará, incluso bajo un hipotético escenario en el que Juan Guaidó acepte participar en elecciones con Nicolás Maduro en el poder.
Vamos a decir, bueno, es un error según nosotros. Esperamos ver elecciones libres, pero no estamos levantando sanciones.
Sobre el respaldo hacia Guaidó, sin embargo, tiene otra perspectiva.
¿Bajo qué escenario, embajador, Estados Unidos retiraría, hablando de escenarios también, el apoyo a Juan Guaidó?
Es casi imposible pensar. Si Juan Guaidó decide mañana que va a apoyar a Nicolás Maduro, pero en el mundo real no vamos a hacerlo.
Recientes incidentes con aeronaves estadounidenses provocaron esta reacción del diplomático.
¿Qué pasaría si sin la intención, pero debido al peligro, unos norteamericanos habían sido matados? Espero que piensan 2, 3 y 4 veces, porque ellos no quieren ver la respuesta a la pregunta.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro tildó como provocaciones estos incidentes, indicando que constituye un riesgo a la seguridad del tránsito aéreo de su país. Maduro insiste en condenar las sanciones estadounidenses, al tiempo que indica que su base está sólida, algo que Abrams pone en duda.
Hay muchísimos chavistas que piensan que madurismo no es una forma de chavismo, que Maduro está matando al movimiento de Chávez.
Y Venezuela entró este martes en el 6º mes desde que Juan Guaidó asumió la presidencia interina de Venezuela y desde que también Estados Unidos asumiera una óptica de presión más profunda contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Belén.
Jorge, muchas gracias y por supuesto vamos a estar atentos al desarrollo de la sesión y al tratamiento que pueda tener este proyecto del que hablábamos en la Cámara de Representantes y posteriormente en el Senado, como bien decías. Gracias, Jorge.
El representante de representantes de países del Grupo de Lima acordaron este martes renovar su respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Durante un nuevo encuentro en Buenos Aires, acompañaron el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Celia Mendoza está precisamente en Buenos Aires con las conclusiones de esta reunión. Celia, ¿cuáles fueron los puntos principales que se trabajaron durante este nuevo encuentro del Grupo de Lima en Argentina?
Belén, es súper importante para este grupo respaldar a Juan Guaidó, pero avanzar en esta agenda que durante esta declaración entregó 15 puntos. En esto se hace énfasis a temas fundamentales como es la crisis migratoria, el apoyo para los países que han recibido venezolanos, también el tema de los testaferros y los grupos que estarían generando problemas de seguridad en la región, y nombraron al ELN como uno de estos. Al mismo tiempo aseguraron que ellos hacían como suyo el reporte de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y le piden que lo lleve al Consejo de Derechos Humanos, no solamente para que Venezuela no sea parte de este, pero también que lo pongan en la mesa en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hablamos con Néstor Popolicio, canciller de Perú, y esto fue lo que dijo.
Hemos hecho nuestras las conclusiones del informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y además ahí hemos enfatizado que el régimen de Maduro, este régimen ilegítimo y dictatorial, es violador de los derechos humanos de manera sistemática y que tiene que ser parte de esto, del proceso de investigación que nosotros ya tenemos en la Corte Penal Internacional. Y además de eso,
también La Voz de América habló con el canciller de Brasil, el señor Ernesto Araújo, quien después de la reunión dijo acerca de esta nueva sesión lo siguiente.
Espero que mucho, no tenemos fecha todavía, pero hay mucho movimiento, mucho elán de una presión por la democracia en Venezuela. Espero que lleguemos a la próxima reunión con un escenario aún más positivo para Venezuela. Siempre esperamos que surja algo, nos parece que es un diálogo difícil, pero bueno, estamos atentos.
Al mismo tiempo, las partes aseguran que es fundamental empezar a trabajar para establecer un camino para que se den las elecciones presidenciales lo antes posible de una manera verificable.
Celia, muchas gracias por tu reporte desde Buenos Aires. Después de la pausa, los logros y desafíos a 6 meses de la juramentación de Juan Guaidó en Venezuela. Detalles en instantes.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este martes se cumplen 6 meses de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Con la promesa de liderar un gobierno de transición y de impulsar elecciones libres, el titular de la Asamblea Nacional Venezolana logró un importante respaldo internacional. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas y le consultamos. Adriana, ¿cuáles fueron los logros y desafíos de Juan Guaidó a 6 meses de su juramentación?
Justamente hoy el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconoció que a pesar que no se ha cumplido la ruta trazada de cesar la usurpación de Nicolás Maduro en el poder, convocar a un gobierno de transición y llamar a elecciones libres, dice que es positivo que 55 naciones del mundo lo hayan reconocido como presidente interino de Venezuela. Además, resaltó que se han congelado los bienes de chavistas señalados por corrupción en el exterior y su gobierno interino ha podido retomar el control de activos que tiene Venezuela en el exterior, como es el caso de la filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo. Sin embargo, resaltó Juan Guaidó que lo más difícil ha sido sacar del poder a Nicolás Maduro, porque dice que en este momento están enfrentando lo que él califica como una dictadura criminal. Escuchemos lo que dijo.
Pero hoy hay una abrumadora realidad para el régimen, para la dictadura. Somos una inmensa mayoría, millones de venezolanos decididos a impactar contra un tren que se decía que es miserable, que es la dictadura, que ha pretendido, por cierto, acelerar el rumbo para destruir un país. Aquí lo que viene ahora entonces, y sépanlo, si lo quieren ver de esa manera, sí, será un choque entonces de trenes.
Guaidó ofreció este balance durante una sesión de la Asamblea Nacional que se dio a conocer en una plaza pública y desde allí aprobó el Tratado de Asistencia Recíproca que permite a otras naciones del continente apoyar de manera militar cualquier amenaza o conflicto interno que pueda tener Venezuela.
Que se apruebe en segunda discusión la ley de reincorporación al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Y Cabildo, en toda Venezuela, aprobada. Señora Secretaria, por favor, dé lectura entonces al punto.
Para este viernes, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, convocó a una nueva movilización, pero hasta ahora no se ha dado a conocer cuál será la ruta.
Adriana, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. Un mega apagón vuelve a paralizar Venezuela. Este martes, las actividades laborales y académicas quedaron suspendidas mientras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro responsabiliza del hecho a un ataque electromagnético.
La falla masiva registrada al final de la jornada laboral de este lunes dejó sin electricidad y afectó a los servicios de transporte, el suministro de agua potable, hospitales y las comunicaciones telefónicas, entre otros. Más de 2 horas después, en un comunicado leído por el ministro de Información, Jorge Rodríguez, el gobierno culpó a la falla a un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Gurí, fuente del 80% de la energía que consume Venezuela.
Afortunadamente, y después de las agresiones arteras de los meses de marzo y abril de este año, el gobierno bolivariano ha instrumentado protocolos de protección.
En ese contexto, ciudadanos manifestaron a La Voz de América cómo sus rutinas fueron afectadas durante este nuevo mega apagón ocurrido en Venezuela.
Es el calor, es los alimentos que se dañan porque los refrigeradores no funcionan, no tenemos comunicación.
El legislador Carlos Valero, estudioso del sistema eléctrico del país, explicó las posibles causas de lo ocurrido y advirtió que podrían continuar generándose en todo el territorio nacional.
Acá lo que ocurre es exactamente lo mismo, no hay mantenimiento, no tienen capacidad técnica y engañan. Entonces,
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Las consecuencias colaterales de las sanciones estadounidenses contra el gobierno venezolano ocuparon la atención de legisladores y expertos en Washington. Sus posturas y las del gobierno estadounidense no coinciden.
Dos temas ocuparon el interés de los participantes, principalmente la efectividad de estas sanciones, con el propósito de forzar la salida del gobierno en disputa de Maduro y la relación de los bloqueos económicos con la agudización de la situación humanitaria en Venezuela.
Eso no quiere decir que la culpa sea crisis de las sanciones. La culpa comenzó mucho antes de las sanciones. Se debe a malas políticas económicas, tanto del gobierno de Maduro como del gobierno de Chávez. Pero la evidencia es que las sanciones han exacerbado esa crisis.
Deben estar pensando y hablando de cómo quitar las sanciones ya, y en la medida que están siguiendo y poniéndolos, usarlo para favorecer las negociaciones.
El congresista James McGovern criticó la manera en que se han utilizado las sanciones en el caso de Venezuela.
En este punto, las sanciones de Estados Unidos creo que están exacerbando el dolor, y aunque Estados Unidos ha ofrecido asistencia humanitaria, lo hemos hecho en condiciones que la politizan y crean enormes obstáculos para su cumplimiento.
Entre tanto, el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo a La Voz de América que Maduro está sintiendo el peso de las sanciones y está debilitado. No obstante, surgieron soluciones, entre ellas, no abandonar la idea de encontrar una salida negociada, principalmente para frenar el empeoramiento de la crisis humanitaria y económica y la prolongación de violaciones a los derechos humanos.
Como un programa de petróleo por alimentos que permita que el país vuelva a exportar petróleo a Estados Unidos, pero que los recursos sean utilizados solo para la compra de alimentos y medicinas y bienes esenciales para la población venezolana.
Hoy el llamado fue a separar la crisis humanitaria de la política y así impedir que la situación de los venezolanos conduzca a una hambruna, como algunos ya han pronosticado que sucedería este mismo año. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Al volver de la pausa, Estados Unidos endurece las medidas contra inmigrantes indocumentados. Los detalles en instantes.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump amenazó a Guatemala con la imposición de aranceles, tarifas a las remesas y un aparente veto de viaje después de que el gobierno del país centroamericano anunciara que no firmará un acuerdo de tercer país seguro, lo que le obligaría a hacerse cargo de las solicitudes de asilo que recibe Estados Unidos.
Inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos hace 2 años o menos podrían ser candidatos para una deportación acelerada sin importar el estado en el que se encuentren, según el más reciente anuncio del Departamento de Seguridad Nacional, que señala que los procesos de deportación no tendrían que llevarse a cabo en una corte.
No son jueces de inmigración, son oficiales del Departamento de Seguridad Nacional quienes efectúan estas deportaciones bajo las atribuciones que la ley les da.
Los más afectados por esta medida serían aquellos que continúan en el limbo migratorio.
Personas que no tienen y no han presentado ninguna aplicación para protegerse, no son elegibles o no han intentado buscar ser elegibles para ningún beneficio bajo la ley de inmigración.
No obstante, la aplicación de esta nueva directriz migratoria no se hace efectiva de forma inmediata, según explica Claudia Bernal, abogada de inmigración.
Primero que nada, va a haber un periodo de abierto a comentario público, ¿verdad? Son 60 días después de los cuales se va a finalizar y se va a concretar.
Esta no es la primera vez que un gobierno estadounidense aplica la deportación expedita, recuerda Bernal. No obstante, la aplicación de la ley por parte de este gobierno podría ser más rigurosa, explica la especialista.
Cuando la persona es encontrada y es encontrada a una distancia no mayor a 100 millas de la frontera y dentro de los primeros 14 días de haber llegado, esta persona puede ser inmediatamente removida por el oficial de deportación en ese lugar y que actúa con jurisdicción y autoridad suficiente para hacerlo.
Según señala el Departamento de Seguridad Nacional, el objetivo de la orden es aliviar la crisis de seguridad y humanitaria en la frontera suroeste y en todo el país. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes ya advirtieron que demandarán la medida. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Un grupo específico de inmigrantes podría ser sujeto de deportación acelerada según la nueva orden del secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Una abogada de inmigración explicó a la Voz de América el impacto del anuncio.
Donald Trump amenaza a Guatemala por no firmar un acuerdo de tercer país seguro, algo que la hubiera obligado a hacerse cargo de los solicitantes de asilo que recibe Estados Unidos. El presidente dijo que su administración está contemplando aplicar aranceles y tarifas a las remesas. Donald Trump también señaló estar considerando una prohibición a Guatemala, pero no especificó si se refiere a un veto de viaje u otra medida. Desde la Voz de América hemos intentado obtener más información, pero la Casa Blanca de momento no nos ha dado más detalles. La semana pasada se esperaba que ambos gobiernos anunciaran la firma del acuerdo. De hecho, el presidente Jimmy Morales tenía previsto reunirse en la Casa Blanca con Trump. Sin embargo, un día antes, Morales pospuso su visita. En un comunicado, su administración dijo textualmente que se debía a las especulaciones surgidas en torno al acuerdo y a las acciones legales emprendidas en el mayor ente judicial del país, la Corte de Constitucionalidad. Tras varias demandas, este tribunal obligó al mandatario guatemalteco a obtener el apoyo del Congreso para poder firmar el convenio con Washington, algo que se considera improbable. En respuesta a las palabras de Trump, Morales dice ahora en este otro comunicado que tiene las manos atadas y culpa a la Corte de Constitucionalidad por el deterioro que se pueda dar en la relación entre Guatemala y Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
A 60 años de una masacre estudiantil que marcó la historia de Nicaragua, estudiantes acusan al gobierno de Daniel Ortega de perpetrar una masacre peor. Desde Managua, Donaldo Hernández nos cuenta cuál es el reclamo de los jóvenes en el Día del Estudiante.
Levis Rugama es uno de los dirigentes estudiantiles que inició las protestas contra el gobierno de Nicaragua. Por varios meses estuvo en prisión acusado de cometer actos terroristas. Rugama se reunió con sus compañeros para conmemorar el Día Nacional del Estudiante. En 1959, durante la dictadura somocista, cuatro estudiantes fueron ejecutados durante una protesta. Para estos universitarios, la reacción del gobierno de Daniel Ortega ha sido peor que la de Somoza, ya que en un año de conflicto social murieron más de 100 jóvenes.
Si ustedes comparan el nivel de agresividad y las víctimas contables de ese año, no son contables a las de este año.
Wendy Juárez, otra de las líderes estudiantiles, denuncia que producto de las acciones del gobierno, cientos de estudiantes quedaron lisiados y con traumas.
Los chavalos han sido torturados y encontrados casi descuartizados. Entonces, sí, la masacre de Daniel Ortega es en mucho mayor grado que la de Somoza.
Sin embargo, Edén Pastora, quien forma parte de la administración sandinista, asegura que los estudiantes son terroristas que intentaron derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Aprendimos de los golpes suaves, aprendimos de estos intentos que ya no son militares, pero son terroristas. Aprendimos que aquí había odio, no sabíamos que había tanto odio.
En más de un año de crisis sociopolítica en Nicaragua, miles de estudiantes se han exiliado y otros han sido expulsados de las universidades por participar en lo que el gobierno considera un golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Boris Johnson ganó la carrera para convertirse en el próximo primer ministro de Gran Bretaña este martes, pero enfrentará una confrontación sobre Brexit con Bruselas y miembros de su propio partido, así como una tensa disputa diplomática con Irán. El exalcalde de Londres venció fácilmente a su rival, el secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, en una encuesta realizada entre los miembros del gobernante Partido Conservador. Se espera que sea confirmado como primer ministro este miércoles, cuando su antecesora, Theresa May, ofrezca formalmente su renuncia a la reina Isabel II. Después de la pausa, revalorizando los bosques en África. Más detalles en instantes.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Deforestación devastó los bosques en muchas naciones de África, pero un país logró rescatar gran parte de su flora gracias al trabajo de los agricultores, quienes cuentan a los árboles como activos para la agricultura y la alimentación animal.
Ibrahim Omar dice que los agricultores de Níger, como él, comenzaron a notar hace algunas décadas que obtuvieron buenos rendimientos de los cultivos sembrados bajo el árbol de espino de invierno, conocido localmente como el árbol de Gao.
Ya no cortamos el gao porque el gao es un árbol muy importante para nosotros. A la gente le gusta en sus campos y jardines porque con este árbol en su jardín lo que siembran produce bien.
Los ganaderos también descubrieron que sus animales podían comer las hojas y los frutos del árbol.
Para la alimentación animal, lo que más les gusta a los animales son las hojas de frijol. En segundo lugar, las hojas de maní. Ahora también les damos en tercer lugar las hojas de gao y les gusta.
Entonces, en lugar de cortar los árboles de gao para leña, los granjeros y los ganaderos comenzaron a protegerlos. El resultado es 200 millones de árboles más en Níger hoy que hace 3 décadas, dicen los expertos.
Los esfuerzos de reafirmación de más de 5 millones de hectáreas en Níger han inspirado a países vecinos como Burkina Faso y Mali a llevar a los agricultores pobres a Níger para aprender.
El árbol gao es el único que produce a lo largo de los 8 meses de la estación seca de Níger. Al proteger el árbol de Gao, los granjeros y ganaderos de Níger no solo han aumentado su producción, sino que también han expandido significativamente las áreas verdes del país y han hecho retroceder el desierto invasor. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un grupo de artistas en Polonia busca crear conciencia sobre la vulnerabilidad del reino animal, muchas veces en peligro debido a la actividad humana. Para ello, estos artistas crearon unas esculturas en arena de modo a representar la fragilidad de las especies en peligro de extinción. Les informó Belén Mora.